Queremos hablar de la ocupación de viviendas. Hay unos datos desde la puesta en marcha en el mes de octubre pasado de la Mesa contra la Ocupación y la Vivienda. El índice de viviendas ocupadas ha caído un 65%. La región destina 4 millones de euros anuales al blindaje del parque de la Agencia de Vivienda Social. Queremos que ustedes sepan qué está pasando ahora y, sobre todo, recuerden que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado que en breve habrá una instrucción que aborde el tratamiento de este tema de las ocupaciones como un fenómeno delictivo. Vamos a escuchar esas palabras.
Pero sí requiere de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía. Tal es el caso de las ocupaciones de morada, en el que es nuestra intención en los próximos días dictar una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales a este fenómeno delictivo.
Pues queremos preguntarle al magistrado de lo contencioso administrativo, Raimundo Prado. Don Raimundo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Pues lo primero, si los jueces lo tienen claro, porque realmente muchas veces resulta absolutamente costoso echar a alguien de tu propia vivienda. ¿Qué nos puede decir, señor Prado?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que hoy es el Día de Extremadura. Soy extremeño y reivindico el tren. Es algo que nos interesa a los ciudadanos, a los extremeños en general, y que no nos hacen caso. Es decir, que a lo mejor, más que instrucciones para la Fiscalía, pues se tenía que actuar en temas realmente esenciales. Estaba oyendo las palabras de la Fiscal General del Estado y, bueno, bien, evidentemente, la Fiscalía, más que instrucciones, lo que dictan son circulares, o instrucciones también, pero lo que, en fin, si es que el delito de allanamiento de morada y el delito de usurpación está ahí, en el Código Penal, no sé en qué van a consistir exactamente esas instrucciones.
O sea, que está absolutamente claro ese delito de allanamiento de morada y de usurpación. Por lo tanto, ¿por qué resulta tan complicado a veces echar a un ocupa de tu propia casa? Todos hemos escuchado más de un testimonio. ¿Qué nos puede decir don Raimundo de este
bueno,
tema?
Yo es que niego la mayor.
Niega la mayor, ¿vale?
Sí, ¿vale? Niego. Es decir, yo me gustaría que alguien me dijera que han entrado en su casa y que no se le ha podido echar al momento, a ver quién es esa persona o quiénes son esas personas que le ha sucedido eso. Otra cosa, bueno, pues inmuebles que están desocupados de banco, inmuebles que pertenecen a lo que se denominan fondos buitre, o inmuebles desalojados desde hace mucho tiempo. Pero eso es otra cosa, eso es el delito de una posible usurpación. Pero lo que se habla de allanamiento de morada, mire usted, yo sinceramente, y me lo dicen mis compañeros de... Bueno, yo he estado en instrucción muchos años, estuve 19 años en instrucción, pero me lo dicen mis compañeros de jueces, es decir, que ellos no conocen, o si, bueno, hombre, evidentemente puede haberlo, pero que una persona salga de su casa a comprar el pan y se le meta alguien en la vivienda o en la segunda vivienda, que según el Tribunal Constitucional también es morada, no suele ser lo habitual. Yo de verdad que me gustaría saber si eso realmente es el problema que acucia a los españoles. A mí me llama la atención, todas las semanas, cada dos semanas, cada tres, hay un problema esto. Cuando no es el allanamiento de morada, es el aborto, con la sustracción de menores, en fin. Siempre hay cosas que distraen, yo creo, que lo que son realmente los problemas esenciales. Y los problemas esenciales en justicia no son estos, son otros.
Bien, bueno, espero que nos diga también cuáles son esos otros. Pero fíjese que para el que le ocupan su casa, señor Prado, como por ejemplo nuestra compañera Pilar Vicente, que hace un rato estaba aquí en los micrófonos, ha vuelto, ha regresado al estudio. Pilar se dejó su casa un fin de semana y la llamó la Guardia Civil, Pilar, que te habían entrado, ¿cuántas personas?
Pues eran 4 personas y añado, y 3 perros.
Y 3 perros, ¿no?
Lo explico porque la situación de la casa daba miedo cuando llegué a la casa.
Ya, en cuestión de horas, la casa estaba completamente destrozada.
Destrozada, ya te puedes imaginar. Decía el matiz de los 3 perros porque estaba llena de todo tipo de excrementos, la ropa toda revuelta, los muebles cambiados de sitios, todo lleno de bolsas de basura. En 3-4 días.
Pero sí es verdad que la Guardia Civil inmediatamente, vamos a decir, y ahí le doy la razón, Raimundo, sacaron inmediatamente a estos ocupas, ¿no?
La Guardia Civil envió el pertinente informe con mi denuncia, porque a mí cuando me avisan, yo estaba en Madrid y estaba en una casa en Valencia, ese mismo día yo cogía un tren a Valencia, en cuanto llego a Valencia me voy a la comandancia de la Guardia Civil, presento la denuncia y en cuestión de 2 horas la casa la desocuparon porque previamente con esa denuncia avisaron a la juez de guardia en este caso y la juez de guardia dio la orden preceptiva para que fuera la Guardia Civil a la casa para desalojarla. Luego llegamos, se desalojó la casa, yo ese momento no lo presencié, me quedé en el cuartel de la Guardia Civil. Luego al rato, como a la hora y media, subimos a casa pues para retirar los efectos, digamos, de los ocupas y como a la hora y media regresaron los ocupas con otra patrulla de la Guardia Civil a recoger todas sus cosas. Y entonces se produjo el detalle, y es una anécdota simplemente, que cuando recogen todas las cosas, uno de ellos dice, falta nuestra televisión. Y nos quedamos todos como cortados. Volvimos a entrar en la casa y efectivamente ahí me doy cuenta que habían pegado el cambiazo de una televisión. Yo tenía dos. Una estaba, que era la más antigua, y la buena, la última, no estaba. Habían colocado ellos otra. Y además decían, tenemos la factura. Fue espectacular aquello, porque nos entró la risa nerviosa a todos. Se llevaron su tele.
¿Y la tuya?
La mía no apareció nunca en la vida.
Bueno, Raimundo, esto sucede y está ocurriendo. Y bueno, es...
Sí, pero perdón, yo lo que quería matizar, a ver. Hechos delictivos suceden. A la gente hay hurtos, hay robos, hay lesiones, en fin, eso es algo que no se puede evitar. Pero el tema, al parecer, se centra en que no hay medio, no hay medidas legales, judiciales, para evitar estas cuestiones una vez que han sucedido. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo, es decir, la persona que está hablando, su compañera, su colega, lo está diciendo perfectamente. Han entrado, yo creo que era segunda vivienda, por lo que he entendido.
Sí.
Han hecho una serie de barbaridades. Incluso puede haber daños, puede haber robos, puede haber hurtos. En fin, puede haber otra serie de hechos delictivos.
Sí.
Pero el tema está, ¿se van a quedar ahí o salen? Bueno, y el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es un artículo ya muy antiguo, yo lo he utilizado muchas veces, dice que el juez de instrucción adoptará como medida... Como una de las primeras medidas, la de dar protección a los perjudicados y pueda adoptar medidas cautelares. Y evidentemente con un auto, con una resolución judicial, se le puede decir a estas personas, bueno, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Municipal, etcétera, que procedan al desalojo inmediato de la vivienda. Yo pongo siempre el ejemplo, es decir, si a una persona le quitan una cartera cuando está en el metro, cuando va paseando por la calle y un policía lo ve o alguien lo denuncia, pues evidentemente lo primero que se le hace es devolverle la cartera sin perjuicio de que se detenga a la persona, al individuo que ha cometido el hecho delictivo. Pues esto es un poco igual. ¿Que pueden entrar en nuestras casas? Pues claro, igual que pueden cometer 20.000 fechorías, 20.000 delitos. Pero lo importante, una vez que están en una vivienda, en una morada, o incluso en un inmueble que no se necesita que sea morada, ¿existen medios legales? Pues sí. El juez rápidamente, si entiende que existen esos indicios de delito de acuerdo a los criterios jurisprudenciales, nada, rápidamente el juez de guardia puede ordenarlo. No es eso que se está diciendo, es que se tardan meses, se tardan años, no.
Bueno, lo que sí le digo, señor Prado, que la percepción de jueces y de la policía es diferente. Si me permite, hay un inspector de policía muy conocido, José María Benito, es también un gran comunicador, está con nosotros, es portavoz de la Unión de la Policía. No sé exactamente la UFP, José María, te saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Es Unión
Federal de Policía.
Federal de la Policía. José María, ¿la percepción de la policía es diferente a la de los jueces? ¿Cómo ves el fenómeno ocupa desde tu lado?
Bueno, es un poco, difiere un poco de lo que nuestro colega el magistrado nos estaba explicando hace un momento, por lo menos en nuestra percepción. Nosotros tenemos contabilizado, nosotros siempre nos regimos, lógicamente, por criterios, en primer lugar, estadísticos. Y sí que te puedo decir, Nieves, que este año las denuncias que se han interpuesto por ocupación de vivienda asciende a 40 denuncias diarias. Y llevamos a esta fecha más de 7.800 denuncias por ocupaciones de viviendas. ¿Dónde está el problema? Si yo lo entiendo perfectamente, es decir, lo que dice el juez tiene toda la razón del mundo. Es decir, los jueces de guardia tienen la potestad de dictar medidas cautelares, de echar a esa gente, de filiarla, echarla, y bueno, y luego perseguir el delito pues a través del correspondiente juicio o de lo que corresponda, ¿no? ¿Dónde está el problema? Bueno, pues que en muchas ocasiones no se está procediendo de esta manera, es decir, no se están adoptando estas medidas cautelares. Y luego a mí me gustaría diferenciar sobre todo dos aspectos muy diferentes. Es decir, no es lo mismo la ocupación de una vivienda considerada morada que la usurpación o la ocupación, para que la gente nos entienda, de viviendas pues que pertenecen a bancos, que pertenecen a fondos uh-huh. de inversión o que pertenecen a...
En eso entonces están de acuerdo, ¿no? Que no es lo mismo. No es
lo mismo, evidentemente. Por varias razones, porque en el segundo caso estamos hablando de una usurpación donde ya evidentemente el procedimiento es diferente, y además de todo eso porque normalmente, bueno, pues los bancos, los fondos de inversión, el propio Sareb, bueno, pues no suelen denunciar o tienen, no sé... no les corre tanta prisa en recuperar esa vivienda como le puede correr a un particular que, lógicamente, pues estamos hablando de su morada o de su segunda residencia considerada también morada, ¿no?
Yeah.
Por lo tanto, la prisa no es la misma ni el procedimiento. Pero, en cualquier caso, la realidad es que 40 denuncias diarias, 7.800 en lo que va de año, es cierto que no se están resolviendo con la celeridad que, desde luego, a todos nos gustaría. De hecho, una prueba evidente de que eso es así es que la Fiscalía General del Estado va a tener que dictar una resolución para que los fiscales insten a los jueces de guardia o jueces de instrucción, en su caso, bueno, pues a que tomen esta serie o a que adopten esta serie de medidas cautelares, cosa que, por cierto, Nieves, permíteme, ya ha hecho la Fiscalía de Baleares y ha hecho la Fiscalía de Valencia.
Exacto, sí. Se han definido un protocolo por el que cuando el delito sea flagrante, ya sea en una primera o en una segunda residencia, o incluso de bienes en manos de bancos, se instará judicialmente a ordenar el desalojo. Vamos a añadir una tercera pata a todo esto que estamos escuchando. Enseguida hacemos una ronda final con Raimundo Prado, magistrado, con José María Benito, inspector de policía. Vamos a escuchar a los afectados por hipotecas, a la plataforma de afectados. Está nuestro compañero Pablo Otero con ellos, con nuestra unidad móvil. Pues Pablo, esa tercera pata también de las personas que están afectadas por la hipoteca, que lo están pasando mal. Cuando quieras, Pablo.
¿Qué tal, Nieves? Pues estamos en Leganés, estamos con Felicitas Velázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Felicitas.
Hola, buenas tardes.
Es activista de la plataforma antidesahucios aquí en Leganés. Felicitas, es el momento en el que usted debe intervenir para también aportar en este debate la visión de esta plataforma, en tanto en cuanto la ocupación es un fenómeno, pero también es la pérdida de la vivienda, el desahucio y el derecho a la vivienda, ¿no?, según tengo entendido.
Sí, de hecho, nosotros creemos, y así lo hemos visto y lo hemos dicho en los medios de comunicación que nos han preguntado, que lo que se está intentando es correr un tupido velo a base de bulos y difamaciones, un tupido velo sobre el verdadero problema de la vivienda, que además lamentablemente se va a ver acrecentado ahora debido a todo el tema del coronavirus y la crisis social y económica por la que estamos pasando. Entonces creemos que ese es el verdadero problema, coincidimos plenamente con lo que ha dicho el magistrado, o sea, esto está regulado, no es lo mismo un allanamiento de morada que una usurpación, cualquiera que le entren en su casa puede denunciarlo y inmediatamente, como ha dicho su compañera, se procederá al desalojo. Uh-huh. Y luego indudablemente hay un sector de la población que vive verdaderos dramas y que tiene que vivir en la calle, con lo cual si hay viviendas de bancos o si hay viviendas de fondos buitres o si hay viviendas, bueno, pues de grandes tenedores, indudablemente la gente lo ocupa porque es que no le queda otro remedio. Es decir, hemos estado durante 3 meses confinados y diciéndonos que nos quedáramos en nuestras casas. Bueno, pues había gente que no tenía esas casas para quedarse, lamentablemente porque le habían echado previamente a través de un crédito por faltar a pagar un crédito hipotecario, o ahora con el tema de alquiler, que desde luego es un tanto por ciento muy elevado. Creemos de verdad que es desorbitado el que tenga que intervenir la Fiscalía cuando no interviene en otros temas, como bien decía el señor magistrado, en otros temas mucho más importantes que hay sobre la mesa, y desde luego creemos que es desproporcionado y desde luego hay intereses claros detrás de todo esto para que este bulo se convierta en realidad y sobre todo se genere en un momento de conflicto que hay por el tema del coronavirus, pues se genere una inquietud que desde luego no nos va a llevar a ningún sitio. A mí me gustaría preguntarle al policía, porque
¿sí?
Es que no recuerdo ahora qué cargo me ha dicho que tenía.
José María Benito.
Me gustaría preguntarle cuando
¿sí?
está... Bueno, pues al señor Benito me gustaría preguntarle que cuando está hablando de 40 viviendas diarias que se usurpan, me gustaría saber cuáles son viviendas reales donde la gente vive, o sea, que se trata de un allanamiento de morada, o son viviendas de bancos, de fondos buitres, o a veces viviendas sociales que pertenecen al IBIMA, que desde luego nosotros no apoyamos, por supuesto, y queremos que cada persona tenga su vivienda, pero como tampoco apoyamos la venta encubierta de 2.500 viviendas por parte del Ayuntamiento hace unos años y por parte de la Comunidad de Madrid.
Pues felicitas,
que desde luego esa situación nos llevó a lo que estamos ahora.
A ver qué le dice José María Benito. José María, si no nos diera tiempo a rematar este tema como nos gustaría, les pedimos que escuchemos las noticias y inmediatamente ya hacemos la ronda final. Pero José María, como la pregunta la ha lanzado Felicitas hacia usted, ¿qué nos puede decir?
Vamos a ver, yo he hablado de denuncias que se presentan en comisaría. Y he dicho que la mayoría son por viviendas habituales, no son por viviendas de los bancos, porque, insisto, normalmente los bancos, los fondos de inversión, no suelen presentar denuncias. Pero sí me gustaría, en una última intervención, con independencia de que luego podamos rematar, que hoy en día la ocupación está en manos de mafias perfectamente organizadas que están ocupando esas viviendas, me da igual que sean de bancos o que sean de particulares, ellos no distinguen, y están revendiendo o realquilando pues a ciudadanos que tienen necesidad de esa vivienda.
Manos de mafias, esto es lo que decía. No sé si Felicitas quería contestar. Tenemos nada más que 30 segundos, aunque luego sigamos. Felicitas, quería decirle algo.
Muy rápido, por supuesto. Sí, por supuesto, estamos en contra de las mafias y además creemos que ahí es donde tiene la policía que vertir su trabajo e intentar descubrir quiénes son esas mafias e intentar desmontarlas, faltaría más, porque desde luego están jugando con el drama de muchas familias.
Desde luego, pues le pido a José María Felicitas con Pablo Otero en nuestra unidad móvil y a Raimundo Prado que haremos una ronda final porque me gustaría rematar este tema con la opinión de los tres, de las tres personas que han intervenido. Así que escuchamos las noticias y continuamos. Estábamos hablando en la hora anterior, son las 7:09 de la tarde, de qué ocurre si nos ocupan la vivienda. Está con nosotros Raimundo Prado, magistrado de lo contencioso administrativo. Don Raimundo, gracias por seguir ahí.
Muy bien, sí, gracias por Dios.
José María Benito, inspector de policía, gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a Pablo Otero con Felicitas para hablarnos de la otra parte, de la parte afectada por las hipotecas. Así que enseguida vamos con todos. Sé que José María Benito tiene que irse en este momento a realizar otro quehacer, así que rematamos, José María, la parte policial de todo esto. Te damos la palabra, cuando quieras.
Pues muy rápidamente, Nieves. Mira, a mí me gustaría diferenciar entre lo que es la ocupación por necesidad y la ocupación de las mafias que se están lucrando y están obteniendo unos beneficios importantes a través de estas ocupaciones, con el realquilamiento, si se permite, o incluso la venta de pisos y viviendas ocupadas, ¿no? En segundo lugar, es un problema real, porque si no, no habría 40 denuncias diarias como estamos relatando, y esos son datos estadísticos puros y duros, que se pueden contrastar, están en el Ministerio, en la página del Ministerio del Interior. Y luego, por otra parte, a esto es verdad que hay que darle una solución, sobre todo cuando estamos hablando de los delitos de allanamiento, para poder echar cuanto antes a la gente que está ocupando viviendas que son moradas o viviendas habituales de sus legítimos moradores, o que, bueno, pues necesitan para su disfrute en el caso de las vacaciones. Y en ese caso, por eso la Fiscalía va a intervenir. A mí me parece bien que intervenga, y que intervenga sobre este aspecto, no sobre el de la usurpación, o si no quiere intervenir, que no es tan grave, o sobre otros aspectos. Pero desde luego, al legítimo morador de una vivienda hay que devolvérsela cuanto antes, porque si no, pues la quiebra del Estado de Derecho pues es algo que es real y que nos va a traer prejuicios importantes en el futuro.
Pues José María, gracias por atendernos, inspector de policía, portavoz de la UFP, gracias. Y Raimundo Prado, voy a cerrar con usted porque quiero hacer un guiño a Extremadura, pero antes termino con nuestros compañeros, con Pablo Otero, y con Mariano Naranjo, que están con personas que han escuchado ustedes, que tienen verdaderos problemas, como es el caso de Felicitas Velázquez, que están muy concienciados por todas aquellas personas que no pueden tener un techo, que no han podido seguir pagando las hipotecas. Pues Pablo, adelante, adelante con su testimonio y concluimos.
Bueno, pues le damos directamente la palabra a Felicitas. Felicitas, proseguimos, es su turno.
Bueno, yo creo que para terminar, y además casi hay plena coincidencia, ¿no?, entre los tres ya, yo me alegro mucho que a estas horas del debate, que llevamos ya unos meses, ya sepamos diferenciar entre lo que es un allanamiento de morada y una usurpación. Luego está el problema de otro tipo de problemas referidos con la vivienda, pero bueno, aquí ya estamos hablando, porque aquí hemos metido hasta problemas de herederos, hasta otros muchos problemas que no tienen nada que ver con el tema de la usurpación y que, como bien dice el señor magistrado, las dos partes están reguladas debidamente por ley. Por eso tampoco entendemos muy bien ahora por qué el Estado tiene que tomar de nuevo a través de la Fiscalía cartas en el asunto, porque la verdad es que no se entiende. También queremos decir que sigue habiendo casi 200 desahucios diarios en el Estado español, que de esos 200 desahucios diarios esas personas se van a quedar en la calle, que existe un problema real del derecho a la vivienda que no se está respetando, que existe una constitución donde viene recogido pero que luego no se aplica en ningún sitio y que cada vez lamentablemente hay más gente que tiene problemas para acceder a una vivienda por el tema de la precariedad en el empleo, por el tema de, bueno, pues de la precariedad en el empleo, ahora por el tema de lo del COVID, por todos los temas sociales que tenemos sobre la mesa, que sí que nos gustaría que de eso se estuviera hablando, que eso sí que es un verdadero problema, y mientras que esos problemas no se solucionen, que nosotros creemos que esto, lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir, esto es humo para intentar desvirtuar y irnos del verdadero debate de lo que es el verdadero problema de la vivienda, y así nos hacemos un flaco favor todos, porque es verdad que se crea una alarma social innecesaria con el tema de las ocupaciones y se crea un malestar social y no hablamos del verdadero problema, que es el derecho a la vivienda. No solamente no hablamos, ¿no?, sino que vemos cómo se archivan casos como es el de la Comunidad de Madrid con 2.500 viviendas que se han archivado y desde luego ahí han quedado vendidas a la Zora, que es un fondo buitres, Goldman Sachs, y que desde luego no van a recuperar nadie, y que esas familias también han sido desahuciadas porque no podían hacer frente a un precio de alquiler que era el precio de mercado. Esos son los problemas que están sobre la mesa con el tema de la vivienda. Hay cientos de viviendas vacías que son de bancos, hay cientos de viviendas vacías que son de fondos buitres, que no tienen ninguna prisa en venderlas y que esperarán a que vengan tiempos mejores para poder especular con ellas. Y mientras tanto hay cientos de familias vulnerables con hijos que no tienen derecho a tener el acceso a una vivienda
queda
digna.
Claro,
y
queda
desde
claro.
Luego por eso vamos a seguir peleando y vamos a seguir defendiendo el derecho a la ocupación, por supuesto.
Pues Felicitas Velázquez, gracias. Pablo, estás con una mujer absolutamente peleona. Me encantaría conocerla aquí, de cerca, en el estudio. Esperaremos momentos sin COVID para poder hacerlo. Pablo, te mando un abrazo fuerte a ti y a Mariano. Gracias.
Otro para ti.
Y ahora concluimos con Raimundo Prado, la opinión del magistrado de lo contencioso administrativo de todo este asunto. Yo creo que este mantra de que unos pueden ocupar y quedarse en tu casa y tú te quedas sin tu vivienda, esto ha quedado claro que es falso, que esto así no es.
Bueno, yo antes que nada lo que quería decir es que eres una magnífica periodista, Nieves. Te sigo desde hace muchísimo tiempo.
Uy, muchas
y
gracias.
Cada vez que te digo es que da la sensación de que estás hablando con un amigo. Me refiero a que se siente uno muy a gusto y además eres muy objetiva. Y no nunca existe la acritud y en fin.
Muchas gracias.
Realmente me pareces una fantástica periodista, insisto que te veo desde hace mucho tiempo. No voy a decir cuánto porque eso queda
fecha. No, que entonces nos ponemos años. Mejor que no. Mejor que no.
Bueno, a ver, muy resumiendo,
¿sí?,
son muchos problemas, es decir, el problema de acceso a la vivienda efectivamente para sobre todo para los jóvenes, esos son problemas políticos que hay que solventarlo. Todos tenemos derecho, todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, lo dice la Constitución, aunque no sea o no esté establecido como un derecho fundamental, pero por lógica tiene que ser así. Pero resumiendo, lo que ha dicho esta señora, pues tiene razón. Se está creando una especie de problema social, o de problema, perdón, periodístico, que realmente no existe. Los jueces sí tenemos posibilidades y tenemos unas posibilidades que nos da el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 490, 491, de actuar de manera rápida y de manera con cierta celeridad. Me llama la atención, eso sí, por supuesto, yo no solamente admiro a la policía, sino que la Guardia Civil, la Policía Nacional, la policía siempre ha tenido con ellos un trato exquisito. Pero me llama la atención que digan que la Fiscalía va a hacer ahora una instrucción, una circular, y eso va a solventar el problema. No, eso no es así. Una instrucción, una circular, afecta a los fiscales, no afecta a los jueces. ¿Y qué va a hacer la instrucción o qué va a hacer esa circular? Decir a los jueces, oiga, que hay un allanamiento de morada, actúen ustedes. Hombre, para eso no hace falta una instrucción, una circular. Para eso simplemente una denuncia de la parte y los jueces ya saben lo que tienen que hacer si es que el juez aplica la ley. El problema a lo mejor no está ahí. El problema está a lo mejor es que un juicio de desahucio, perdón, o un despido, o una separación, o un problema en un contencioso administrativo, están señalando determinados juzgados a 2-3 años vista. Eso es lo que es la vergüenza. Y esto es lo que quería decir desde el principio. Se están lanzando cortinas de humo sobre este tema, pero no se va al núcleo esencial, al núcleo importante, que es la propia justicia. Ahora se están repartiendo, volvemos otra vez a lo de siempre. O sea, la ley dice una cosa y los partidos se reparten los cargos, se reparten el Consejo para nombrar al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Tal. Eso es lo que los ciudadanos teníamos que tener muy claro que hay que cambiar. Cuando los ciudadanos tengamos conciencia de lo que es la justicia, lo importante que son los derechos, lo importante que son los jueces para proteger los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, entonces a lo mejor algo cambia. No estaríamos hablando cada semana o cada dos semanas de un tema, sino tendríamos que entrar en el núcleo, en el meollo, en la esencia de la cuestión. Y eso es una cuestión que tiene que afectar a toda la sociedad.
Pues sí, resumiendo, si además, Raimundo, si la justicia no es rápida, es que no es justicia.
No es justicia, claro, 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 claro. Estamos hablando de la... Pero si precisamente con estos delitos se puede actuar rápidamente. Pero hay otras cosas, a lo mejor, que importan también, igual o mucho más, y que se están celebrando, que se están citando a las partes para dentro de un año, dos años, tres años, por Dios. Eso es una vergüenza, y eso está pasando en un país que se dice civilizado, en un país que se dice que tutela y respeta los derechos de los ciudadanos. Pues no, miren ustedes, no es así. Ahora mismo con el COVID, algunos compañeros me lo están diciendo, o sea, para entrar la gerencia, es decir, los que nos ponen el dinero, que es Hacienda, porque esto no es ni siquiera de justicia,
¿sí?
Entre juicio y juicio, todo está muy bonito, que hay que desinfectar, que tal, bueno, pues hay sitios que lo desinfectan, pues 5 minutos una vez al día. Entonces, claro, o sea, todo esto es papel mojado, no importa. Yo he estado en la asamblea, bueno, he estado en juntas electorales autonómicas y tal, y puedo decirle que el servicio que se les presta a las asambleas legislativas, bien sea de la comunidad, o está en el Senado, o está en el Congreso, o he estado en determinados he asistido a determinadas reuniones, puedo decirle que es otro mundo. Es decir, los medios que tiene el Ejecutivo, los medios que tiene el Legislativo, no tienen nada que ver con los medios que tenemos el Judicial. Y el Judicial somos los que tutelamos los derechos de los ciudadanos, y los ciudadanos es usted, soy yo, es la señora Cabral y es el policía.
Esto, yo creo, Raimundo Prado, magistrado, que tenemos que hacer un debate sobre la situación real de la justicia, pero merece... Sí. Un apartado y que le dediquemos tiempo, porque creo que todo lo que usted está diciendo y reivindicando va en beneficio de los propios ciudadanos, no solo de los jueces que quieren impartir justicia, ¿no? Sino en función de toda la sociedad. Pero Raimundo, como este tema es nada más que un punto y seguido, yo quería dedicarle a usted esto. Claro, porque ha dicho que
muchas
es que,
gracias,
claro,
gracias.
Hombre, viva un viva Extremadura también desde aquí, desde este claro. Madrid directo, y claro. En un día en el que usted está muy reivindicativo, no solamente con su parcela judicial, sino con ese tren para Extremadura. Pues ha claro, quedado claro, Raimundo.
Te lo agradezco muchísimo y un beso, Nieves, que te lo mereces.
Gracias, Raimundo Prado. Hablaremos, se lo prometo, largo y tendido de la justicia. Bien. Le mando un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo muy grande para ti.